cosas de la vida, las costumbres de la gente y los bailes de mi pueblo, silenciosos de justicia, como el pobre penitente, se aventura sufriendo, aburrido en su rutina. Palmo a palmo es pregonado, intención con rebeldía, si don fulano fuera honrado, quiso droga yo cantaría. El alcalde que es prevalista y un cura que es en pecado, han sobornado a un policía y una monja se ha casado. Sálvese quien pueda, compadre, sálvese quien pueda.
Los responsables de mantener su vigencia en la Comisión Estatal de Electores como electores bona fide. Por lo tanto, hay una manera bien sencilla de asegurarse de que estás así. Usted entra a la página de la Comisión Estatal de Elecciones, busca ceepur.org. Repito, ceepur.org. Cuando le salgan todos los iconos, que va a haber son tres o cuatro iconos, usted va a coger el de la mano derecha y le va a apretar, le va a dar clic. Ese es el que dice estatus electoral. Una vez usted entra a esa parte, usted busque su tarjeta electoral que tiene un número y usted va a poner el número en la parte de arriba. Y si usted es un elector bona fide, pues le va a aparecer toda la información en esa página. Si no, vaya tan pronto pueda, día de semana, a la Comisión Estatal de Elecciones para arreglar este asunto, porque cada voto este año, cada voto cuenta. Y usted no puede darse el lujo de que le roben las elecciones a usted porque hubo un problema y usted se enteró al final de que tenía un problema precisamente. Así que no lo deje para lo último. Ya yo lo pasé por el ejercicio. Estoy limpio de todo pecado e mácula y por lo tanto voy a ejercer mi voto estas elecciones. Recuerden también que estamos siendo grabados por nuestra productora técnica, Marla Díaz, donde estos videos se suben, para los que estén viendo ahora mismo por Facebook, se suben todos los lunes, entre lunes y martes, en el canal de YouTube, que tiene el mismo nombre del programa, SQP-Sálvese Quien Pueda. Y ahí va a aparecer una biblioteca completa, sin guión, dice Marla sin guión, perdón, SQP, Sálvese Quien Pueda. Y va a haber una biblioteca completa de todos los videos que hemos hecho por ir para atrás, yo no sé cuántos años, creo que son 4 o 5 años, más los videos, oportunidad de meterse en ese canal para darle subscribe, por supuesto, Y como nosotros los videos los ponemos por tópico, pues entonces cualquier tópico que usted le interese, entra para ver qué se dijo en ese momento sobre ese tópico en particular. A principio de estos videos va a ver también que aparecen listados todos los podcasts que nosotros utilizamos para transmisión en diferido. Por lo tanto, sea a través de los videos de Facebook, sea a través de los videos en YouTube, sea a través de los podcasts, si son 20, no voy a mencionarlos todos. Usted tiene una manera excelente de buscar información. Si usted se perdió el programa de hace un domingo o de este domingo, porque era un público, pues entonces busca los podcasts. Y usted se pone sus audífonos y va trabajando, mecaneando, haciendo lo que usted quiera o viajando. Distancias considerables en Puerto Rico. Y nos va escuchando para ver de qué hablamos este pasado programa. También quiero señalarle que estamos siendo grabados en dos foros diferentes. El primero es del querido amigo William Torres en su programa puntodevistapr.com. Así lo busca. puntodevistapr.com. William tiene la excelente manía, por decirlo así, de subir esto en nuestro programa casi inmediatamente. Así que lo puede escuchar. Si acaso quiere esperar al lunes por la tarde, pues entonces lo escucha mañana, lunes por la mañana, porque ya William ha subido el programa. También todos los lunes, o sea, mañana, nuestros queridos amigos de WEXS, X61AM y 94.3 FM en Patillas, tienen la amabilidad de grabar este programa para entonces retransmitirlo todos los lunes a las 9 de la noche, exactamente a la misma hora, pero el día siguiente, para que usted también lo escuche. Y aunque no vive en el área de Patillas, Arroyo, Guayama, etcétera, a cuyos hermanos puertorriqueños le enviamos un cordial saludo, no importa, porque WEXS, X61, está en internet. Y usted puede bajar la aplicación o puede buscarlo sin bajar la aplicación y puede escuchar el programa mañana, que sería hoy lunes, a las 9 de la noche. Y cuando digo hoy lunes, me refiero a las personas que nos están escuchando mañana por la noche. Como siempre les pedimos, por favor, denle like y denle share a este programa para mejorar nuestra audiencia y, por supuesto, para que este programa, este mensaje que nosotros llevamos todos los domingos, se cuele por ojo, boca y nariz de mucha gente, porque somos un programa diferente y todos los domingos lo probamos. Pues miren, resulta ser que tenemos un municipio que lo considero gigantesco, junto con Utuado. Son dos municipios que me fascinan porque son municipios sumamente extensos, con mucho, mucho crecimiento de lo que usted quiera. Playa, cuevas, cascadas, ríos, es una cosa extraordinaria. Pero que lamentablemente en el municipio de Arecibo, sobre todo, lo que hemos tenido es una racha de elementos que han sido alcaldes de ese municipio, específicamente el de Arecibo, que como siempre sucede, cada cuatrenio lo subutilizan. Porque si uno tuviera la oportunidad de dirigir los destinos de lo que ocurre en un municipio tan fantástico como Arecibo, otro sería el cantar. Pero lamentablemente, pues la gente escoge leña, sale leña, tú tienes 4 años de leña, como el último pasado que tuvimos, Gallulla, que eso es un cero a la izquierda y sobran ceros, y no ha pasado nada. Y en este municipio, este alcalde que tienen ahora en Arecibo, resulta ser que alegadamente se robó el agua. Mientras tanto, como no pasa nada en Arecibo, se está perdiendo población. Como no pasa nada en Arecibo, hay campamentos que están protestando que este señor González, el dueño de Pan American Grain, el dueño de los terrenos del área de la Cueva del Indio, pues no deje entrar a menos que usted le pague 5 pesos, porque aunque sea una zona marítimo terrestre, usted tiene que pagar. Y hay gente que se ha rebelado contra eso, y hay gente que está harta de eso. De hecho, tengo una cita del periódico Metro del 26 de febrero de 2024, que la distinguida invitada de esta noche cataloga su candidatura al Senado por el distrito de Arecibo como una consecuencia directa ante la desilusión y el coraje de vivir en un país donde nada parece funcionar. Cierro la cita. Y si usted no está de acuerdo con esto, usted vive en la luna. Porque en este país parece que nada funciona, todo tiene que ser a golpe, y ahora tenemos un gobernante que dice que encontró al Señor. Lo que pasa es que no identificó al Señor, yo creo que es el Señor dinero el que encontró. Y por eso pues está ahora jactándose a los cuatro vientos de que es religioso, pero hablamos de ese fariseo ahorita. Señoras y señores, nos place tener entonces en el programa a una persona que es candidata, y dije ata, a una dama, para el Senado por el distrito de Arecibo, por el movimiento Victoria Ciudadana, y se trata de la querida compañera, buena puertorriqueña, doña Cristina Pérez. Buenas noches, Cristina, vamos a ver si nos escuchas y encantada de estar en el programa.
Muy buenas noches, Gustavo, y a todas las personas que nos están sintonizando y que nos van a sintonizar eventualmente.
Sí, señora, bienvenida. Esta es la primera vez que tenemos a Cristina en el programa, así que para bien sea. Pero hay que empezar por el principio, Cristina. Vamos a ver quién tú eres, dónde naciste, qué te motiva a meterte en la política y sobre todo a un municipio, como dije, tan gigantesco y tan interesante como el de Arecibo, que es parte del distrito del cual tú corres. Adelante,
claro,
Cristina.
Claro. Bueno, pues antes que todo, gracias por la oportunidad. Mi nombre es Cristina Pérez. Soy una administradora de oficina, secretaria de 31 años. Uh-huh. Y, ¿verdad? Llevo viviendo en Dorado ya unos 4 años. Así que, ¿verdad? Mis abuelos, de hecho, y esta yo creo que es mi nexo más fuerte con Arecibo. Mis abuelos vivieron en Arecibo durante sus últimas décadas. Y okay, todos los veranos yo lo pasaba, ¿verdad?, completito en Arecibo. Con mis
chinos.
Sí, allá en Víctor Rojas 2. Así
mira
que
eso.
La gente de Víctor Rojas, un saludo. Y nada, y desde ese momento pues he creado esa relación con Arecibo, con el municipio. Llevo 4 años en Dorado. Y la verdad es que es un distrito bien, ¿verdad? Es un distrito bien particular. Comprende
grande.
11 municipios, sí.
Por eso es inmenso,
es un monstruo. Comprende desde Dorado hasta Quebradillas. Así que
mira,
estamos hablando de casi toda... casi todo ese litoral norteño después del área metro.
¿Incluye Utuado, Cristina?
No, no incluye Utuado. No incluye Utuado. En este cuatrillo, si no me equivoco...
Con esos dos municipios nada más tendría como para los próximos 8 años.
Así es. No, es
más... perdóname, decías que entonces son 11 municipios desde Dorado hasta Quebradillas. O sea, básicamente el litoral costero, ¿no?
Eso es así, pero también incluye municipios de, ¿verdad?, más de la montaña, más alejados de la costa, como son Morovis, como son Florida. Así que en ese
Morovis
sentido es también...
¡Ea, sí, rayo!
Sí.
Morovis
sí,
es un monstruo aparte, ¿sabes? Qué bien.
Es así. No, y hemos visto en Morovis mucho apoyo a Victoria Ciudadana, así que estamos bien contentas con nuestro trabajo allí en Morovis. Tenemos una candidata a la legislatura municipal que es excelente, que es Adriana Maya, y el representante por el distrito, que es el profesor Ángel Torres.
Tú vienes de un escenario donde trabajas con, me parece que es un senador, ¿no? ¿Estás trabajando?
Eso es así.
¿Con
Bernabé, Rafael Bernabé, senador por acumulación de Victoria Ciudadana. Sí.
Okay.
He estado desde el, digamos, agosto del 21 más o menos.
Y de buenas a primeras te da esa picada de meterte a la política. Porque, digo, yo te cité bien en este periódico Metro, ¿no? Lo que dijiste.
Eso es así.
Esa es la parte mayor. ¿O hay otras cosas que te perturban como ciudadana de lo que está pasando en ese distrito?
Pues muchísimo. Yo creo que realmente se resume en esa cita. Es la desilusión, es ese descontento de que por mucho tiempo se nos prometió, sobre todo a mi generación, se nos prometió que si trabajábamos, si estudiábamos, si trabajábamos, si, ¿verdad?, hacíamos nuestra vida según se nos decía, que íbamos a conseguir trabajo, íbamos a conseguir oportunidades, y vamos a tener nuestros servicios esenciales bien cubiertos. Y con el paso del tiempo lo que nos hemos dado cuenta es que cada vez los servicios esenciales son, ¿verdad?, son peores o se ofrecen menos, cada vez menos, o se les relegan, ¿verdad?, de haber estado en un momento, ser un servicio, por ejemplo, que el gobierno de Puerto Rico ofrece a la ciudadanía, ofrece a los residentes de Puerto Rico, pasa entonces a ser privatizado, ¿verdad?, y pasa entonces a ser un servicio que ofrecen compañías privadas, corporaciones privadas, que, ¿verdad?, ahí uno tiene que sopesar, ¿estas compañías privadas están velando porque ese servicio esencial se dé bien o están velando por su propia ganancia? Así que un poco, ¿verdad?, ese coraje de se nos prometió tanto y lo que se nos ha dado ha sido, o sea, peor que migajas. Claro. Ha sido un país destruido. El sistema de salud colapsado. El sistema de educación, a pesar de la cantidad inmensa de fondos, ¿verdad?, que recibe anualmente, no funciona, no funciona en ninguno de sus aspectos. Entonces cada vez más le quitan al único eslabón que sí funcionaba, que era la UPR, cada vez le están reduciendo más el presupuesto, cada vez le están haciendo más imposible, ¿verdad?, su operación. Y encima de eso tenemos una junta de control que está decidiendo no solamente nuestro futuro económico, sino también que está tomando decisiones ideológicas que van más allá de meramente, ¿verdad?, negociar o renegociar, reestructurar esas deudas de Puerto Rico.
¿Tú has logrado caminar los 11 municipios que comprenden el distrito?
No, todavía no. Todavía todos no los he caminado completo. O sea, caminatas así per se, todavía. Todavía me queda Quebradillas, todavía me queda Camuy, Atillo. Así que estamos en esas. Pero son 11 municipios. ¿Eh?
Por eso. Es que te iba a preguntar, de lo que has visto hasta ahora, ¿cuáles municipios tú crees que necesitan mayor consideración en términos de ayuda económica para empezar a mover, aunque sea, una economía local?
Yo diría que todo. Yo diría, bueno, hay unos cuantos, ¿verdad?, que están críticos y que deberían ser, entiendo, municipios que, ¿verdad?, se les debe dar ese empuje particular por uno o por ser cabecera de distrito, como es el municipio de Arecibo, que yo creo que, claro, ¿verdad?, sería importante restablecer el municipio de Arecibo como ese centro importante económico de la zona. Que después de, ¿verdad?, de que la atravesó, ¿verdad?, PR-22, que la autopista atravesó Arecibo, bueno, pues ya sabemos que el impacto económico que tuvo sobre ese municipio y sobre municipios aledaños ha sido inmenso. O sea, ya eso, ¿verdad?, ese tráfico que teníamos de personas yendo todos los días. Exacto, ya eso paró. Uno va por la autopista y uno no se tiene que enterar de cómo está Barceloneta, uno no se tiene que enterar de cómo está Florida, de cómo está Vega Baja, de cómo está nada. Así que yo lo más que he visto, ¿verdad?, pudiera decir, Florida necesita fondos, Quebradillas necesita fondos, Camuy, Atillo, la verdad es que todos tienen su, ¿verdad?, su particularidad. Yo creo que el mejor que está en términos fiscales, ¿verdad?, y es por distintas razones, yo creo que es Dorado. Pero fuera de Dorado, la situación fiscal, ¿verdad?, y la situación económica es bastante, bastante deplorable.
¿Por qué entras a la política, Cristina, en términos de lo que tú estás buscando? Por ejemplo, yo soy ecólogo, ¿no? Mi meta usualmente, cuando estoy hablando de noticias, pues trato de enfocarme más en parte del ambiente. Quisiéramos conocer, entonces, ¿qué te lleva a ti específicamente a la política? Si es la salud, si es los recursos naturales, si es la criminalidad, ¿qué cosas a ti como individuo te atraen para entonces poner todas esas energías, todas esas fuerzas en ser candidata al Senado por este distrito? ¿Qué es lo que te atrae específicamente de esas cosas de la vida, no? Para tú entonces meterte a la política como una servidora pública.
Pues yo no quisiera verlo de forma fragmentada, como, o sea, yo entré por este tema en particular o no, o sea, yo soy bastante joven, mi experiencia, o sea, mi educación, yo tengo un bachillerato en periodismo, tengo estudios en derecho, así que un poco ese es mi background. ¿Qué quiero decir con esto? Creo que las decisiones que he tomado en términos de mi carrera me han llevado a ver un montón de espacios distintos, a trabajar en distintas industrias, a ver personas y hablar con personas de distintas, ¿verdad?, caminos de vida. Y creo que un poco lo que me motiva a meterme en el rollo político es lograr el mayor bienestar posible para la gente, en términos generales, o sea, es aumentar la calidad de vida, porque sé que podemos, tenemos los recursos, lo que no tenemos es buena administración, lo que no tenemos es también la libertad para tomar nuestras propias decisiones con la Junta de Control Fiscal. Así que en ese sentido, ¿verdad? Yo creo que nosotros y nosotras podemos y debemos estar totalmente comprometidas a realizar esos cambios. Entonces, nada, pues realmente yo puedo decir, yo no tengo mucha experiencia, por ejemplo, en temas de ambiente. Yo no tengo mucha experiencia, por ejemplo, en temas de salud. Pero sí tengo dos dedos de frente y sé que, por ejemplo, la forma en la que se está administrando el Departamento de Salud es contraria a cualquier beneficio de los pacientes. Uh-huh. Y en ese sentido, ¿verdad? Yo reconozco mis limitaciones y yo sé que cuento con el apoyo de un grupo diverso de personas, ¿verdad? Que sabemos que son competentes, por ejemplo, en Victoria Ciudadana, nada más con Victoria Ciudadana, o sea, ni vamos a hablar del resto del país que tiene cosas que aportar a la política y que no lo está haciendo porque usualmente, ¿verdad?, se le relega a lo que a veces llamamos, mal llamamos, la clase política, ¿verdad?, que es ese bipartidismo establecido y sus elementos. Uh-huh. Yo creo que en la medida que nosotras podamos, ¿cómo decirlo?, rodearnos de las personas expertas y tener esas conversaciones todo el tiempo y tener ese diálogo también con las comunidades que estamos afectando, con las personas que estamos afectando, yo creo que esa, ¿verdad?, esa sería la clave. Y francamente yo sentí que yo me tenía que tirar al ruedo político en estas elecciones porque no estaba viendo que nadie más en mi línea lo estuviera haciendo. Así que yo dije, no me basta con criticarlo todo y decir, es que no hay buenos políticos. O sea, yo, pues nada, hay que poner el cuerpo, hay que hacerlo uno también. Hay que uno reconocer que parte de los procesos democráticos incluyen la participación ciudadana, incluye también que personas como tú, Gustavo, y como cualquier otra persona que nos esté viendo ahora mismo, que pueda sentirse que este proceso es suyo y que se pueda postular en las próximas elecciones, si así lo entiendo.
Perfecto. Tú sabes, lo que tú hablas sobre rodearte de personas que sepan es bien importante, y una pequeña anécdota. Yo fui presidente de la Sociedad Espeleológica de Puerto Rico, que son la gente que estudia las cuevas y cavernas, porque he sido cuevero toda mi vida y como soy ecólogo, ya tú sabes, cuando estoy metido en una cueva donde hay murciélagos, estoy en Disney. Bueno, pues ¿qué pasa? Durante mi presidencia yo quería impulsar varios proyectos precisamente para la protección de cuevas y cavernas y me di cuenta de una cosa extraordinaria. Muchos, no necesariamente todos, de los legisladores en aquel momento, pero esto no ha cambiado mucho, son personas que son figuras. Ellos están para el photo opportunity, para poner la primera piedra, la tontería de siempre. Pero cuando tú te sientas a hablar con muchos de ellos, aquí arriba ya tú sabes que hay escasez de neuronas. Y yo me di cuenta, para que no te pase lo mismo, por eso me gusta, porque estás con unas ansias tan brutales de conocimiento. Yo me di cuenta que cuando yo me reunía con los asesores, no me interesaba el político tal. De nuevo, eso para mí era un cero a la izquierda, pero cuando tú te reunías con los asesores y convencías a los asesores, los proyectos pasaban. Bien sencillo, yo no tenía que sentarme allí con el cucoroco para que apareciera un restaurante. Ay, tú eres para ver. No me interesa ser para ver, ni de ella. Y esos son mis servidores y por lo tanto yo decido con quién yo quiero estar. Y yo me metía con los asesores Óyeme, Cristina, eso era un palo. Y aprendí rápido ese truco. Y te felicito porque tú lo que quieres hacer es precisamente eso. Rodearte de gente que sepa que a su vez te van a enseñar a ti el conocimiento. Y entonces, en la medida que hay esa simbiosis entre el asesor que sabe y el legislador que no sabe, se supone que en el mundo real, pues entonces, ese que no sabe va absorbendo esos detalles. Y de esa manera, cuando te toca el turno al bate de tener que hablar que ellos no están al lado tuyo, tú hablas con propiedad. Y la gente que sabe se va a dar cuenta de que tú estás hablando con propiedad. Porque también, como soy ecólogo, he dado conferencias. Y una vez aprendí a no hablar de lo que no sabía. Porque me hicieron una pregunta y yo era chamaco. Yo tendría un poco más, menos de edad. Y entonces pues yo me atreví a contestar la pregunta creyendo que me la sabía toda. Y el tipo, era un señor, me dice, óyeme, si esto es cierto, ¿por qué X, Y, Z? Y allá adelante todo el mundo yo estaba tragando. ¿Qué le contesta el señor? Porque como yo me inventé la respuesta, ahora me está preguntando algo. Oye, y así funciona esto. Así que en este sentido, sí te felicito porque quieres hacer algo donde quieres que los expertos, como tú señalas, te rodeen para que entonces, también como dije, cuando no tengas oportunidad de tenerlos al lado y sabes la contestación, la disparas. Si no, pues, calladita te ve más bonita. Ahora bien, a mí me da mucha grima que la mayoría de los municipios que componen ese Distrito 11 que tú estás hablando, sobre todo Morovis y Arecibo, tienen una cantidad de recursos naturales extraordinarios. Yo empecé a dar la lista así por encima, ¿no? Lo que hablaba sobre las cuevas, las cavernas, los ríos, las charcas, etcétera. Y nuevamente, esos recursos están siendo subutilizados porque primero que nada, aquí tenemos una compañía, como tú bien dijiste, que nada sirve. Pues bueno, tenemos una compañía de turismo que no sirve. Tenemos un DMO que lo que hace es cobrar excesivamente y tú no ves aquí resultados extraordinarios. La gente vino a Puerto Rico después de la pandemia porque la gente estaba loca por salir a cualquier sitio. Si los pasajes a África valieran 29 pesos, la gente se metía a África. Pues claro, tú hágame de chavo primero, que yo estoy loco por salir y yo voy a un sitio donde nunca he ido. Y por eso es que vino tanta gente después de la pandemia, que de hecho, no tal cárcel. Mucha de la gente que desapareció de Estados Unidos aquí eran unos cafres que aquello era. ¿Tú te acuerdas las peleas a sillazo limpio en muchos de estos sitios, verdad? Eso es lo que traía 29 pesos ida y vuelta, precisamente. Así que hay que tener cuidado con eso. Pero a lo que voy, cuando tú tienes un municipio tan fantástico, lleno de recursos naturales, y como Morovis, específicamente Morovis por sus cuevas y cavernas, es la hora de sentarse para hablar de unos proyectos donde van a fomentar la visita de esos proyectos, de estos recursos naturales, pero también la utilización y el mantenimiento y la protección de esos recursos naturales por las comunidades aledañas. Porque de nada vale yo vivir en San Juan y mi trabajo es en Morovis para cuidar de la cueva de las Cabachuelas, por ejemplo, que no sé si tú has estado allí. Pero sí. Eso es un sistema brutal, o sea, son 30 y pico de cuevas. Y mi rol no es el de estar yendo y viniendo a Morovis, porque yo vivo en el área de San Juan, ¿para qué rayos debe estar yendo y viniendo a Morovis gastando gasolina? El rol de las comunidades es precisamente eso, darle empleo y adiestrarlos para que sean los que cuiden su lugar de empleo. Entonces, básicamente lo que se llama el ecoturismo. ¿Si has leído algo sobre eso? Donde en el ecoturismo se fomenta que las comunidades aledañas, donde está el recurso, son los que se van a beneficiar primero con empleos y en segundo lugar por mantener el recurso, porque óyeme, de nuevo, si en mi patio hay una cueva gigantesca, pues yo voy a permitir que la pinten con grafiti. Voy a permitir que entren títeres con martillos a darle a las estalactitas y a las estalagmitas. La respuesta es no. Y en ese sentido, por eso te estoy dando una, no voy a decir una idea, pero unos hints de las cosas que se pueden hacer en municipios como Arecibo y Morovis para lograr, y no voy a usar la palabra explotación porque a mí no me gusta, pero para lograr que estos recursos se utilicen más para beneficiar al turismo, para que esa gente que viene de afuera, pues entonces deje sus chavos pegados, viendo cosas como así, gracias por las explosiones que me están dando en la parte de atrás. Para los que no nos están viendo, es que de momento me tiraron unos explosivos ahí, unos fuegos artificiales. Para que de esa manera, Cristina, pues entonces se fomente la creación de empleos. No tenemos que tener empleo, qué sé yo, como dije, que uno tenga que viajar lugares distantes para ganarse el sustento. Eventualmente sí, esos empleos van a crear sueldos mucho más grandes, ¿no?
Claro.
Pero te lo digo porque tú tienes a cargo como senadora, posible senadora, unas obras de arte en esos dos municipios, que estoy diciendo nuevamente, bien circunscritos a esos dos por lo que conozco. ¿Algún pensamiento sobre esto que quisieras añadir?
Sí, definitivamente nosotros tenemos que cambiar el modelo de cómo nosotros promocionamos, ¿verdad? O alentamos el turismo en Puerto Rico. Ciertamente en la medida que la comunidad, ¿verdad?, le daña a esas cuevas o a esos ríos, la pueda, ¿verdad?, se pueda hacer cargo, se puede empoderar, hacer cargo, trabajar incluso los currículos, ¿verdad?, de docencia. Yo creo que sería ideal, además de que es lo que tú dices, Gustavo, no tienes que guiar, es tu propia comunidad, así que estás devolviéndola a tu comunidad también, estás manteniéndola, ¿verdad?, viva. Es una oportunidad económica, claro que sí, pero hay que hacerlo a conciencia. Yo creo que también, ¿verdad?, tenemos que tener unos buenos reglamentos en orden, tenemos que tener unos procesos lo más transparentes posibles, saber, ¿verdad?, que tenemos unos procesos de resolución de conflictos, porque sabemos que también hay comunidades que tienen sus conflictos, sabemos también que hay, ¿verdad?, distintos grupos de interés que tienen algo que decir sobre esos recursos. Así que yo creo que en gran medida es también crear las condiciones necesarias para que esas conversaciones se empiecen a dar y que podamos ver cómo nosotros podemos administrar todos estos recursos naturales de la mejor manera posible para, sí, en efecto, ¿verdad?, sacarle un provecho económico, invitar al turista, ¿verdad?, que venga y experimente los recursos de acá, sin dañarlo, ¿verdad?
Eso mismo.
Así
y
que...
por alguna razón extraña, no sé si tú sabes esto, por alguna razón extraña, nosotros en Puerto Rico nos hemos dedicado al turismo entre los norteamericanos y nosotros. Pero bendito sea Dios, si los cubanos reciben a gente de la China, y los chinos son locos con llegar a Cuba, y los alemanes también, porque lo que le ofrece Cuba, nosotros lo tenemos. Es una cosa tan maravillosa. O sea, yo no he ido a Cuba, pero tengo amigos cubanos, cubanos científicos, y me hablan sobre esto y sobre el otro, entonces yo los meto a la cueva de la Cabachuela, ya tú sabes, se caen de fondillota allí, porque lo que ellos están viendo no lo tienen en Cuba. Por lo tanto, es cuestión de eso mismo, de hacer el inventario, ver qué tenemos y ver de qué manera organizadamente se puede empezar a utilizar esos recursos,
claro,
para, como tú bien dices, crear estos currículos para las personas que van a hacer guías turísticos del área. Bueno, bien chévere. O sea, esto no es ciencia de la NASA.
No,
esto
no
se
tenemos
que ponerle el empeño que se supone que gente como tú quiera hacer, pero que llevamos décadas de maltrato de dos malditos partidos políticos, esa parte la dije yo, no lo dijo ella, de partidos políticos que sencillamente, pues, con ellos no llegamos a ningún lado. Adelante, Cristina.
Sí, no, que lo otro también es que no tenemos que inventarnos la rueda, ya nosotros...
Correcto.
Estos modelos ya se han practicado en montones de lugares en el Caribe, o sea, olvídate de en el mundo, en el Caribe mismo. Nosotros tenemos montones de ejemplos y de modelos a seguir, de islas incluso que tienen muchísimo menos recursos que nosotros, muchísimo menos, o sea, tanto recursos humanos, recursos económicos y recursos naturales que nosotros, y como quiera que sea, están haciendo mejor trabajo en traer el turismo a sus islas y hacerlo ¿verdad?, una industria real para el sustento de sus habitantes. Y a mí se me... ¿Verdad? Uno dice, pero nosotros que tenemos tanto y tanto y tanto, nosotros vemos en las Antillas Menores, que dependen enormemente del turismo, y lo que tienen, si acaso, ¿verdad?, es, digo, y no es por menospreciar, pero muchas veces lo que tienen es, ¿verdad?, una colina, algunas cascadas, pero nosotros que tenemos tantas cosas y no le estamos sacando el provecho, y no las estamos cuidando, y no le estamos dando, o sea, ¿qué estamos haciendo? Realmente la pregunta es, ¿qué estamos haciendo? ¿Dónde está parando ese dinero? ¿Dónde está la planificación? Porque, ¿verdad? Esa es otra. Nosotros no tenemos ningún tipo de planificación económica, ni a 5 años, ni a 10 años. Esta es la economía de las exenciones contributivas, ¿verdad? Nosotros lo único que hacemos es ofrecerle exenciones contributivas a corporaciones, a individuos extranjeros de Estados Unidos, y que vengan a montar su kiosco acá. Ajá. ¿En qué ha quedado? Y eso ha sido en los últimos 30 años. Eso ha sido la política económica de los últimos 30 años en Puerto Rico, después de las 9:36.
Un amigo conoce una pareja que son estadistas los dos. Milita en el PNP porque es el único partido que les está ofreciendo la estabilidad. Y tú sabes que este año van a votar en contra del PNP. Porque siendo millonarios, en una pareja que tiene mucho dinero, cuando fueron a buscar exenciones contributivas le dieron que no, porque no son extranjeros. ¿Ah? Y entonces yo entiendo a esa gente, a los millonarios puertorriqueños, que yo no me explico cómo votan a favor de un partido político, o dos, PNP y el PPD, que le tiran la alfombra roja a cualquiera de apellido Smith, que viene con 2 o 3 chavos, pero los locales millonarios que quieren expandir su negocio con razón, ese es el capitalismo, pues a ellos no, porque no son extranjeros. Ah, pues me alegro, y me alegro que le voten en contra, que los partan por el medio, como espero que partan por el medio al PNP y al PPD en estas elecciones, para ver si salimos de la escoria. Lo dije yo, no lo digo ella. Unas palabras finales. Hay un montón de preguntas aquí, notables de los cascos urbanos, que son tan desastrosos, sobre todo el de Arecibo, que cada vez que paso un fin de semana por allí, me da una cosa en el estómago de ver un casco tan hermoso como el de Arecibo, que aquello ya tú sabes, un día de esto bregamos. Algunas palabras
finales. Pero hay esperanza, hay buenos negocios, hay muy buenos negocios en ese casco de Arecibo. Yo creo que está viendo, no sé, como que va a haber vida. Yo siento que va a ser un casco que va a retomar vida. Yo no lo veo pasando bajo la administración del actual alcalde, pero nada, de verdad que yo lo que espero, ¿verdad?, es que el distrito de Arecibo pueda tener en mi candidatura esperanza. Esperanza y ¿verdad?, que se sientan en la confianza de poder escribirme en las redes sociales, poder escribirme en mi correo electrónico, por ejemplo, cualquier pregunta, cualquier sugerencia, cualquier propuesta, yo estoy más que disponible, ¿verdad?, para reunirme con distintos grupos de interés, con distintas comunidades. Así que, nada, la exhortación es a las personas que se comuniquen conmigo, mi correo electrónico, ¿verdad?, se los voy a estar enviando también, ¿verdad?, para que ustedes lo puedan subir, pero es cristinaperezmvc@gmail.com. Ahí me pueden
meter. Lento ahora. Tina.
Claro. Cristina Pérez@gmail.com. Ahí me pueden escribir, ¿verdad? Y cualquier situación de su comunidad que usted tenga, en confianza. Haré todo lo posible para comunicarme pronto con usted y poder atender la situación. Pero sí, yo creo que lo más que nos hace falta es esperanza y sensatez en la política. Yo creo que es algo que nos hace falta y la verdad es que tenemos que hacer política para los nuestros. Y
soluciones puertorriqueñas para problemas puertorriqueños.
Sí, definitivo. Definitivo. Y no podemos seguir, ¿verdad?, teniendo que nuestra gente se vaya a Estados Unidos, se vaya a otras partes del mundo para poder vivir, meramente vivir.
Seguro que sí. Cristina, ha sido un placer para nosotros tenerte en esta... ¿Esta es tu primera entrevista a nivel así global?
He tenido una anterior.
Pues no, que bueno, somos la segunda, no importa, estamos los primeros tres.
Exacto.
Somos casi
ganadores. Eso es así, eso es así.
Agradecido, Cristina, gracias por tu tiempo. Te deseamos mucha suerte y siempre estamos a la orden, el sálvese quien pueda.
Gracias, a la orden igual.
Gracias, muy amable. Buena semana.
Igual.
Mis amigos, era la señora o señorita Cristina Pérez del Movimiento Victoria Ciudadana, que como ustedes ven es candidata al Senado por ese partido para el Distrito 11, el Distrito de Arecibo, que el Distrito de Arecibo que conlleva 11 municipios, casi nada. Así que vamos a ver cómo le va y le deseamos mucha suerte y estamos a la orden en cualquier noticia que ella quiera utilizar el recurso de Sálvese Quien Pueda. Bueno, no podía dejar pasar el programa porque hay otras noticias que quiero discutir con ustedes. Uno tenía, ¿verdad?, su listado. Pero la noticia que rompió hoy fue una noticia donde el gobernador de Puerto Rico, Pipo, el jíbaro negrito de los carros destartalados, anuncia que se entregó al Señor. Como dije originalmente, él no especificó si era el señor dinero o era el señor que es el rey del universo. Así que estamos en esa disyuntiva todavía. Y tengo varios comentarios sobre eso. El asunto de los políticos entregándose al Señor públicamente a mí me da mala espina. Porque los políticos, muchos de ellos, la mayoría de ellos, por su naturaleza, utilizan la comunicación para mentirnos descaradamente. Y este que está en Fortaleza es un rey en ese aspecto. Usted sabe cómo es. Comenzando con el asunto de que él juró y perjuró que cuando llegara su administración no iban a haber aumentos en el costo de la luz. Eso no es que vamos por el séptimo aumento. Y los que faltan, porque este pájaro todavía no se ha ido y espero que después del primero o segundo de enero pues se largue para las ventas donde le dé la gana. Así que es mentira. Y como dije, este asunto de los políticos hablando sobre Dios, cuando entiendo como ser humano yo, usted puede tener su opinión, la relación mía con lo que yo llamo Dios o esta mente universal o este ser supremo, es una relación mía. No tengo por qué expresarle a nadie lo que yo creo y lo que yo siento y lo que yo escucho y lo que yo vi, porque ya van dos, Elizabeth Torres, la de los cuchillos y las porquerías que se le pegan en el cuerpo, y el alcalde de Ponce, que todavía no sé si ya presentó formalmente su renuncia a la candidatura, dijo que lo iba a hacer, que los dos han dicho públicamente que hablan con Dios. ¿Y ustedes se acuerdan el alcalde de Lares que le cambió el cognomento de la ciudad del grito a la ciudad de las nubes, qué sé yo qué rayo? Otro más que Dios le dijo. Y si tengo un problema con la gente que Dios le habla, tengo más problemas con la gente que son políticos y que escuchan voces de Dios. Y eso pues tiene sus cosas psiquiátricas que uno puede, ¿verdad?, determinar. Pero eso es solamente un aspecto. Como es un político, y el político es ponzoñoso por naturaleza, como lo es el alacrán, pues entonces seguida divaga mi mente. Y uno dice, ¿pero por qué rayos él tiene que decir esa una cosa como esta ahora? De que ahora es un hombre de Dios y qué sé yo. Bueno, la primera pregunta. Si tú eres un hombre de Dios, Pipo, renovado, vamos a suponer que lo eres y que sí, que bendito, te ha dado una contrición de corazón y sí, bendito, eres hombre de Dios. Eso significa que yo espero que mañana saques a los fariseos del partido, a la gente que tú sabes que está robando descaradamente, a la gente que se reúne con la comisionada residente a ofrecerle dinero. Saludos, Andrés Guillemán. ¿Qué vas a hacer con esa gente? ¿Las vas a sacar del partido? Porque si eso es así, sabes que te vas a quedar solo. Entonces sería el PP, el partido de tipo. porque todo el resto de la ganga mafiosa del PNP te va a dejar solo. ¿Estás consciente de eso? A mí siempre me enseñaron, no me digas que me quieres, demuéstramelo. Y a partir de mañana, que es día de trabajo para todo el mundo, como ciudadano, como puertorriqueño, como boricua que te pague el sueldo, papito, lo sabes, ¿verdad? Tú me tienes que demostrar a mí. No me digas que me quieres, demuéstramelo. Y a partir de mañana, tú vas a limpiar el PNP de toda la mafia y de toda la corrupción, porque tú eres una persona que es del Señor, a menos que estemos hablando de otro Señor. Porque los conceptos de Dios son bien diferentes de ser humano a ser humano. Uno piensa a Dios como un viejito que está sentado en un trono echándole rayos y centellas a la gente que se porta mal. Otros piensan que es una energía positiva que abarca todo el universo y que por lo tanto, como está en todo el universo, el diablo no existe, porque si el diablo existiera, Dios no estaría ahí, y eso es una cosa que no es lógica. O Dios está en todos lados, o está en algunos lados, y por los demás pues no está. ¿Qué tipo de Dios es, Pipo? Porque mañana vas a tener que evidenciarme. Estás demostrando que de verdad el Señor entró en tu corazón. En tu corazón, el Señor es rey de los cielos, no el Señor dinero, porque ya sabemos, eso te tiene dominado, pero hasta las peleras. Pero no me gusta, no me gusta esos actos así de contrición del gobernador de Puerto Rico, diciendo que ahora Dios entró en su corazón, porque hay otro dicho más, Pico, que nosotros le hemos dicho por aquí a ti, se te olvidó. El que lo es, no lo dice. Y el que lo dice, no lo es. Déjame repetir eso para la gente que a lo mejor no cuajo, para que vayan entrando en razón. El que lo es, no lo dice. Y el que lo dice, no lo es. Lo que me lleva al punto original. Si en verdad tú aceptas a Jesús el Cristo o al Buda, o a Mahoma, o a Zoroastro, o a Krishna, el Dios que te dé la gana, como tu salvador. No tienes que publicarlo. Tú calladito vas haciendo las cosas para demostrarle a todo ese chorro de mafiosos que te rodean que tú eres un hombre nuevo. No tienes que decirlo, porque el que lo es no lo dice, y el que lo dice no lo es. Pero me duele el corazón, Pipo, pensar que mañana las cosas van a seguir igual, porque tú no vas a hacer absolutamente nada dentro del maldito mafioso MIM, Partido Nuevo Progresista, para sacar a la gente de allí que son pillos, a los Edwin Mundo de la vida, a los Tomás de Rivera Chas de la vida, tú sabes, la ganga podrida de gente mala de entraña que está en tu partido. Tú los vas a sacar. Y si no los vas a sacar, los vas a señalar. Eso no va a ocurrir. Porque tú eres fariseo. Pruébame mal. Digo, yo no tengo que estar como Teresa Molina dándole ultimátums a la gente de 24 horas, una semana, nada, a mí no me importa. Pruébame mal. Yo quiero que tú me pruebes mal. Y si tú me pruebas mal a mí, y tú te quedas solo en el partido, el primero que va a votar por ti soy yo. Porque tú sabes qué, Pipo, llevamos décadas buscando un gobernador decente en Puerto Rico y no aparece. No aparece. Y me da la impresión, vuelvo luego con impresiones, porque como no tengo nada concreto, me da la impresión que en tu desesperación publicitaria te entregas a Dios hoy. Dijiste tú, ¿verdad? Eres una persona nueva, del cambio, y dale que es tarde. ¿No será, Pipo, para atraer los votantes del Proyecto Dignidad? Porque esa gente tendrá 20 cosas diferentes al PNP. Pero de lo que yo he visto hasta ahora, y quiero invitar a Javier, el ex alcalde de San Sebastián, Javier Pérez, creo que es Jiménez, para entrevistarlo. Yo tengo una pregunta bien sencilla. ¿A usted le tomó 30 años darse cuenta que usted militaba en un partido de pillos. Y de momento vio la luz. Nada, eso no es así de fácil. Por lo tanto, Pipo, hasta ahora, la impresión que yo tengo es que tú estás diciendo lo que dijiste porque quieres que los, entre comillas, religiosos que son estadistas en Puerto Rico suelten al partido de unidad para entonces volar contigo, como si no fueran un estupidito. Pero Pipo, está bien. Vamos a ver qué sucede las próximas semanas. Este programa se queda grabado. Y vamos a ver si es verdad que el gas espera que tú primero que nada vas a salir o vas a señalar todos los mafiosos de tu partido, todos los pillos, todos los truanes, toda la gente que les roba el dinero al pueblo de Puerto Rico, vas a salir de ellos y los vas a señalar. Y en segundo lugar, vas entonces a hacer las cosas bien para evitar que esta gente siga robando en el partido. Pero es que me da la impresión que no, que esto fue bla, 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 y las cosas van a seguir siendo exactamente las mismas de lo que son ahora, a casi que las 9:51 de la noche de hoy, 14 de abril. Va a ser lo mismo, porque esto fue un show, nuevamente. Demuéstrame que no, y el primero que vota por ti voy a ser yo, aunque hayas hecho todas las barbaridades y todas las mentiras y todas las tanganas y todas las estupideces que has hecho hasta el sol de hoy, porque sí soy un hombre de palabra. Vamos a ver si tú lo eras. Finalmente, mis amigos, algo bien rápido. Ustedes saben que el gobierno iraní atacó con drones y con misiles y con cuanta cosa había el cielo israelita anoche. Los israelitas alegadamente se pelearon el ataque y estaban celebrando porque no había habido ningún tipo de daño en el aeropuerto de Israel, de Tel Aviv, ni nada así por el estilo. Y este es el resultado de, como ustedes saben, el gobierno de Israel haber atacado la embajada iraní en Siria, donde cuando eso sucedió, no escuché mucha gente hablando sobre eso, otras naciones. Pero cuando pasa al revés, ahora anda la gente alborota y la gente se le olvidó de que hay tratados internacionales donde una embajada en cualquier parte del mundo es el suelo, representa el suelo de ese país en ese sitio. Y que cuando tú haces un acto como este, como hizo Israel, donde atacó a la embajada iraní en Siria, es un acto de guerra, mi hermano. Y a Estados Unidos, vi a Joe Biden, está indignado con Irán porque atacó a los israelitas. Mire, país, me está hablando el presidente de una nación que hace lo que le da la gana en el planeta. Así de sencillo. Y yo no soy enemigo de Estados Unidos. Del aparato militar de Estados Unidos, sí. Del norteamericano promedio, no. Yo trabajé allí dos veces y son gente encantadora. Gente trabajadora, gente que se joroba trabajando. Yo no estoy hablando del average John Doe. Estoy hablando del gobierno norteamericano, y en este caso el presidente chocho este que tienen, llamado Joe Biden. Que entre este viejo chocho y el otro loco chocho también, de Donald Trump, eso no vale dos chavos. Esta nación está rajada por el medio directo para la desaparición. ¿La veremos? No sé. Yo no sé si voy a vivir lo suficiente para verlo. Pero lo que voy a ver es historia. Y una cosa más sobre eso, y me callo y me voy. Dice el amigo en un Twitter, Daniel Mayakovsky, publicó unos videos. Miren lo que dijo él. Estoy publicando imágenes de cómo los misiles de Irán engañaron al sistema antiaéreo de Israel, donde una decena de misiles iraníes ejecutan minibombas de señuelo. Escuchen esto. Ejecutan minibombas de señuelo. Y una vez el sistema de la armadura, ¿no?, de proteger los cielos colapsa en Israel, varios misiles balísticos alcanzaron el objetivo previsto. ¿Qué hicieron los políticos de Israel? Dijeron, no, no, aquí no nos dio nada. Claro, y los Estados Unidos publica eso, diciendo, ah, esta armadura, esta armazón es fantástico, extraordinario, mire qué éxito. Mentira, les acabo de señalar lo que realmente pasó. típico de los políticos. Nos mienten como Pipo, nos mienten como Rivera Chats, nos mienten a nivel internacional. Y no esperan que usted dé el grito de alerta. Sálvese quien pueda. Mis amigos, ha sido un privilegio para mí estar con ustedes nuevamente. Otra noche en Sálvese quien pueda, los espero. La semana que viene a la misma hora, a las 9 de la noche, en otro programa más. Riegue la voz, dele share al video, dele like, pásenlo. Estoy seguro que mucha gente lo va a disfrutar. Hasta entonces, cuídense. Excelente semana.
Las cosas de la vida, las